Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, cuando encendieras las lámparas, las siete lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Y Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero de oro labrado a martillo. Desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo conforme al modelo de que Jehová mostró a Moisés. Así hizo el candelero. Ya hemos hablado antes de estas lámparas en Éxodo y en Levítico. Pero hermanos, el tabernáculo no tenía ventanas. Y aparte de estas lámparas estaría bien oscuro. Y en el Nuevo Testamento ese simbolismo de la luz va a continuar en mucha de la enseñanza. Voy a pedir que alguien leyera Mateo 5, 14 a 16. ¿Qué son las lámparas en el Nuevo Testamento? Mateo 5, 14 a 16. Amén. Lo tenemos que reflexionar en cada cuando en esto, que el mundo puede ser un lugar muy oscuro por su maldad, por su ignorancia, pero nosotros debemos de actuar como luminares en el mundo. Voy a pedir que otra persona leyera Filipenses 2, 14 a 15. Filipenses 2, 14 a 15. Amén. Dice que tenemos que resplandecer como luminares. Quiere decir que somos diferentes. No somos como el resto del mundo. No podemos esconder lo que tenemos. Sino dice que tenemos que vivir como antorchas. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de responder a las circunstancias difíciles de la vida es una luz para los demás. Y llama la atención a los demás. Por eso tenemos que manifestar los frutos del Espíritu. En la Biblia los frutos del Espíritu están relacionados con la luz. Vamos a Efesios 5. Para ver cómo están relacionados. Efesios 5, versículos 6 a 10. Sí, lo tiene bien. Pero con voz más fuerte. Tienes mucho pulmón, yo sé. ¿Seis? Efesios 5, versículos 6 a 10. Amén. Dice, porque en otro tiempo erráis tinieblas, mas ahora sois luz. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Dice que ya somos luz. Tenemos que tener todos los aspectos del fruto del Espíritu. Vamos a mirar a Gálatas 5, un libro antes. Gálatas 5, 22 a 23, y quiero pedir que una de las hermanas lo leyera, pero con voz fuerte, para dar vergüenza a estos hombres. Gálatas 5, 22 a 23. Amén. Fruto del Espíritu, es la diferencia que tenemos que tener. Amor, dice, dispuesto a sacrificar energía y tiempo a otros. El amor es sufrido, dice, no busca lo suyo. Gozo, no viviendo la vida como personas siempre deprimidas. Tenemos razón de sonreír, ¿no? Paz, buscando maneras de evitar contiendas. No constantemente criticando a todos en la casa, en el trabajo o en la iglesia. Paciencia con los que no tienen tanta madurez. Hay hermanos a veces que repiten el mismo error una, dos, tres veces. Paciencia. benignidad, bondad, fe, no sospechando a cada persona, dándoles el beneficio de la duda. Dice, del amor, el amor todo lo cree. Mansedumbre, no la arrogancia, que no puede dar respeto a todos. Hay que respetar a cualquier persona. La templanza. ¿Qué es templanza? Amén. Muy bien. En algunas otras traducciones, la templanza se expresa como dominio propio. Una capacidad de controlar a sí mismo. Cuando estos frutos son manifestados en nuestras vidas, es una gran atracción a los que solamente han conocido las tinieblas. Bueno, vamos a regresar a Números. Muchas cosas en el Testamento Antiguo lo presentan físicamente, que tiene otra aplicación en el Nuevo Pacto. Vamos a continuar en versículo 5, estamos en Números 8, 5. También Jehová habló a Moisés diciendo, toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Los levitas no eran precisamente sacerdotes, sino que trabajaban para ayudar a los sacerdotes. Había mucho trabajo en la preparación de los sacrificios, los animales, los movimientos del tabernáculo. Versículo 6 dice, toma los levitas entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. ¿Qué es expiación? Sí, expiación, como seres humanos, estas personas tenían una naturaleza pecaminosa. Y la expiación es un pago por el pecado, un rescate. Versículo 7, así harás para expiación por ellos, rociarás sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. Tres cosas en ese rito de dedicación. El agua, como nosotros tenemos agua presente en nuestro bautismo, para iniciar a alguien formalmente en la fe cristiana. Es un símbolo de purificación. Tenían que quitar el pelo de todo su cuerpo. Algo bien drástico, ¿no? Pero fue para entender que eran totalmente dedicados al servicio de tabernáculo. Y por fin el lavamiento de sus vestidos. Los vestidos sucios siendo símbolo de la suciedad del pecado. Versículo 8, luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite y tomarás otro novillo para expiación. Y harás que los levitas se acercan delante del tabernáculo de reunión y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Tenía una ceremonia formal con todos presentes. Versículo 10, y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Eso fue formalmente reconociéndolos. A lo mejor lo hicieron con sus líderes, como sus representantes, poniendo sus manos sobre ellos. 11, y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel y servirán en el ministerio de Jehová. Entonces, con Aarón oficiando, todos estos levitas estaban ofrecidos a Dios como sacrificio vivo. Un sacrificio no de animales, sino de personas. Se pudiera decir un sacrificio humano, aunque no eran muertos, pero eran sacrificados a Dios, presentados, como en Romanos 12 habla de nosotros, como un sacrificio vivo. Versículo 12, y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos. ¿Qué aprendimos de eso? ¿Qué quiere decir esto cuando los hombres ponen sus manos sobre los animales? ¿Qué es el simbolismo? Sí, es un perdón de pecados, pero poniendo sus manos sobre los animales, simbólicamente es como hay una transferencia de la culpabilidad. La culpabilidad va al animal y después el animal tiene que morir. Y Dios estaba enseñando algo. Versículo 2, y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos y ofrecerás el uno por expiación y el otro en el holocausto a Jehová, para hacer expiación por los levitas. Se representa una transferencia de la culpabilidad. Y cuando en el Testamento Antiguo habla de expiación, alguien está pagando. Y todo esto estaba enseñando, anunciando, por medio de tipos y sombras, lo que iba a pasar con Cristo Jesús. Todos estos ritos estaban enseñándonos del sacrificio de Cristo. Versículo 13. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Entonces, todo el tribu estaba dedicado, sacrificado a Dios. Versículo 15. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, serán purificados y los ofrecerás en ofrenda, porque enteramente me son dedicados a mí. Los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido, los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. ¿Qué aprendimos de esto? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios siempre tiene un derecho a los primogénitos. ¿Cómo empezó esto? Amén. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto en Éxodo, Dios, mostrando su soberanía todo, sobre todo, quitó el primogénito de todas las familias egipcias. Fue la última de las 10 plagas, ¿no? Pero los hijos de Israel no eran libres del edicto. Fueron redimidos, sí, por sangre sobre la puerta. Pero Dios siempre mantenía ese derecho divino de tomar el primogénito para sí mismo. En todas las generaciones tenían que redimir el primogénito de animales, de seres humanos, hasta el tiempo de Cristo. Pero aquí Dios está permitiendo otra sustitución. Versículo 17. Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí. Dios tiene derechos, Dios tiene prerrogativas que tienen que ser respetadas. Dios 18. Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Esto es lo que Dios quería enseñarnos, algo de la sustitución. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante para Dios enseñarnos el concepto de la sustitución? Habrá algo central, un punto central del Evangelio en esto, de la sustitución. ¿Vale? Claro que sí. Dios está estableciendo por siglos el concepto de la sustitución. Muy bien, Griselda. Quiero que alguien lea, por favor, 1 Pedro 3:18. Amén. Eso es el punto central del Evangelio. Evangelio quiere decir buena nueva. La mala nueva es una enseñanza que dice que tú vas a ir al cielo, tú vas a estar con Dios para siempre por lo que tú haces. Eso no es nuestra predicación. Estamos anunciando una gran sustitución. El justo murió en el lugar del injusto, y eso es la base de nuestra entrada. No tus buenas obras o tu buen comportamiento. Entonces, Dios estaba ya estableciendo el punto desde los siglos atrás. 19, continuando. Yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión, y reconcilian a los hijos de Israel para que no haya plaga en los hijos de Israel, al acercarse los hijos de Israel al santuario. Dios recibió como su propiedad los levitas. Y después Dios los dio como don. Dice aquí, Dios está dando a estos levitas como don. ¿A quién? Más específicamente, ¿a quién está dando Dios de esos levitas? Pues, no sé en la traducción que tiene, pero en la versión Reina Valera dice, yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos, de entre los hijos de Israel. Entonces fueron dados a los sacerdotes para servir, para hacer el trabajo. También dice que estos levitas son una protección. ¿En contra de qué? La plaga. Vamos a aprender en el Testamento Antiguo que vino plagas cuando las personas estaban tratando cosas santas como cosas profanas. Esto siempre ha sido peligroso. ¿Hay algún ejemplo de esto en el Nuevo Testamento? De la lepra. Pero cuando... Sí, eso pasó en el Testamento Antiguo, pero alguien recibiendo una plaga, algún peligro por no observar las cosas santas. Sí. Eso está bien en el Testamento Antiguo, pero estoy hablando del Nuevo. Sí, eso también fue en el Antiguo. Como vamos a estudiar, a participar en la Santa Cena, vamos a 1 Corintios 11. 1 Corintios 11. En 1 Corintios 11, si alguien puede, por favor, leer de 28 a 30. Amén. Así fue el problema en el Nuevo Testamento. Estaban tratando la Santa Cena como algo común. Algo sagrado estaba tratado como algo común y por eso dice, hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros y muchos duerman. Fue peligroso. Eso fue como la plaga en el Testamento Antiguo. Los levitas estaban ahí para decir, no te puedes acercarse aquí en este momento. No puedes entrar en esa parte. Porque si no, vino la consecuencia. Los levitas eran guardias para que la ira de Dios no sea encendida. Como alguien dijo, como Usa que tocó el arca. Como Elí, los hijos de Elí murieron. Los hijos de Aarón. Murieron por su fuego extraño. Entonces, eran una protección para el pueblo. Vamos al versículo 20 y vamos a terminar un poco temprano. Y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos los hijos de Israel. En esta etapa están obedientes. Están siguiendo las instrucciones de Dios y por eso había protección y prosperidad. No será siempre así en el pueblo de Dios, como veremos en algunos capítulos más adelante. Versículo 21, y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos y Aarón los ofreció en ofrenda delante de Jehová y hizo Aarón expiación por ellos para purificación. Muchas veces en Éxodo, Levítico, Número, explican el plan y después repiten todo cumpliendo el plan. Versículo 22. Así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión delante de Aarón y delante de sus hijos. De manera que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas, así hicieron con ellos. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, los levitas de 25 años arriba entrarán al ejército a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Tenían que tener por lo menos un nivel de madurez, 25 años para empezar. No fue un trabajo para niños, 25, pero desde 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. después de 50 años de edad, no tenían que trabajar en estos asuntos duros, de sacrificar animales, de llevar los objetos santos de un lugar a otro. Último versículo. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Entonces, sus mejores años de su fuerza fueron dedicados al trabajo del Señor, en servicio completo, viviendo en santidad, como ejemplo, como protección a los demás. Y después trabajaban en otros asuntos más leves, empleando su experiencia y su sabiduría. Sabemos que en el pueblo de Dios no desechaban las personas de edad. Siempre tenían respeto, como aprendimos en Levítico 19. Si alguien quiere leer Levítico 19:32. Amén. Entonces siempre tenía un respeto, aunque cuando pasaban 50, 60, 70, 80, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Solamente trabajaban en esos ministerios centrales hasta 50 años, pero sabemos de Caleb. Caleb fue un general atacando los enemigos de Dios cuando tenía ¿cuántos años? 85. Aprenderemos de esto en Josué. Bueno, doctrinas. Salud. Los levitas eran una protección. ¿Acaso somos nosotros una protección al mundo alrededor de nosotros? ¿Cómo? Cuando haya cristianos sirviendo fielmente al Señor, es una protección al pueblo alrededor, de muchas formas, de plagas, de desastres. Dios no pudo castigar a Sodoma y Gomorra mientras Lot estaba ahí dentro. Había una protección. Tenía que quitar a Lot antes de destruir el lugar. Y así somos nosotros. Si alguien puede leer Mateo 5 y 13. Amén. Vosotros sois la sal. La sal, ¿cómo usan la sal? En los tiempos antiguos, la sal era para preservar en contra de la corrupción. Se lo puso la sal en la comida, sobre la carne, sobre el pescado. ¿Para qué? Para que no pudre. Y Cristo está diciendo, ustedes son ese elemento que está preservando la sociedad. Nosotros en el mundo. Y por esa razón tenemos que vivir de manera diferente. Porque Cristo dijo, si la sal perdiere su sabor, no sirve de nada. Tiene el propósito de dar un sabor de las cosas santas. Una vez insípida como los demás, no tiene valor. Un punto de aplicación para cerrar. Hablando de las lámparas. En el Nuevo Testamento no hay tanta enseñanza de lámparas. Hay un poco en Apocalipsis. Pero Cristo empleó la palabra lámpara en una manera muy interesante. ¿Alguien sabe cómo Cristo comparó algo con la lámpara? Sí, eso está bien. Ellos tenían sus lámparas y en este caso fue el Espíritu Santo. Pero hay otro también. ¿Vale? Los ojos, muy bien. Te recibes el premio. Voy a pedir que alguien leyera, por favor, Mateo 6, 22 a 23. Amén. La lámpara del cuerpo es el ojo. Hermano, cuando tú saludes a una persona, hay que mostrar a esta persona la lámpara. Hay que mirar a la persona en el ojo, porque muchas veces tú sabes, ustedes que son padres, cuando tu niño quiere esconder algo y tú hablas con tus niños, se miran abajo. No quieren mirarte en los ojos, ¿verdad? Porque esa es la lámpara. Entonces, hermano, cuando tú conoces un nuevo hermano, míralo en los ojos, aprende su nombre. Quiero extender la bienvenida a Edelmira en esta noche, que está visitándonos. No acercas a una persona y dice, hablar con él mirando a la alfombra y dice, hermano, hermano. No, mira sus ojos y dile su nombre para mostrar que su lámpara está encendida. No estás escondiendo nada. A veces caigamos en esa tendencia, ese mal hábito de hablar con alguien mirando al otro lado. Y le da una mala impresión, sin querer. Y llamamos a todo el mundo, hermano, hermana. Aprende de su nombre. Bueno, en conclusión, si has sentido más como parte del mundo últimamente que parte del pueblo de Dios, quiero orar por ti. Y tendremos aquí un tiempo de oración por cualquier petición. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias, Señor, que en todo este testamento antiguo hay mucho que aprender, hay fundamentos, Señor, de todas las doctrinas para nosotros. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante con capítulos pequeños como este y capítulos largos como la semana pasada, con genealogías, con leyes, con todo lo que tú tienes, Señor, porque creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñanza, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Siga bendiciendo estos estudios. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.